7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, salud de la linterna. Recordamos lo esencial a esta hora de la crónica de la actualidad que estamos contando el jueves 12 de noviembre con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
Los 21 señalados por el Tribunal Constitucional han recibido en mano esta tarde la notificación de las consecuencias que tendrá incumplir la suspensión de la resolución independentista. Entre ellos el presidente Mas, la presidenta y miembros de la mesa del Parlamento catalán. Mas ha vuelto a recibir el no de la CUP para su investidura si no hay acuerdo antes del 9 de enero. Habrá elecciones en Cataluña. El rey Felipe VI ha dicho que la Constitución va a prevalecer. El jefe de los Mossos de Escuadra va a asumir la identificación de los casos de sedición. El PSOE aprobará este fin de semana su programa para las elecciones del 20 de diciembre. Lo va a hacer en una conferencia en la que va a participar el expresidente González. Por cierto, que el secretario general Sánchez ha dejado la puerta abierta a un posible pacto con Podemos porque, dice, ha ido modulando su discurso. Y el presidente del Consejo Europeo ha dicho que ve difícil una acuerdo con Reino Unido antes de que termine el año. Donald Tusk ha dicho que las condiciones que ponen para su permanencia en la Unión Europea son muy duras.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La policía italiana ha coordinado la macrooperación antiterrorista que ha desmantelado una célula de Al-Qaeda que planeaba un gran atentado en Europa. 17 detenidos en total, según informa el Ministerio del Interior, aunque desde Bruselas el número se reduce a 13. Aquí nos hablan de 16 kurdos y un kosovar. Estaban en Gran Bretaña, Noruega, Finlandia, Alemania y Suiza listos para actuar. En la política, Berlusconi rompe públicamente en un plató de televisión el llamado Pacto del Nazareno y critica a Renzi, al primer ministro, su gran aliado, y acusa de traición. Y la delicatessen de moda, viene de Sicilia, es caviar de caracol. Son bolitas blancas como de nácar y dicen que saben a una mezcla de hierba y champiñones. Caviar de caracol, 50 gramos, 80 euros.
¿Qué tamaño tienen las bolitas?
Como las del caviar normal.
Pequeñitas.
Sí.
¿Cuánto has dicho que valen?
50 gramos, 80 euros.
¿Y eso se unta en pan, se pone entre pan, se come en cucharilla? ¿Cómo se hace?
Como comes tú el caviar normalmente.
Ah, es verdad.
Con un poco de mantequilla,
no,
supongo.
No había caído en la cuenta.
Pero de caracol.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha causado cierto revuelo hoy por unas declaraciones en las que hablaba de la avalancha de refugiados. Incluso uno de sus compañeros de gabinete, el titular de Justicia, Heiko Maas, le ha respondido que los refugiados no son ninguna catástrofe natural. La vecina Suecia ha restablecido desde mediodía de hoy los controles fronterizos. Es necesario enseñar el pasaporte para entrar, como antes de Schengen. Y el personal de cabina de Lufthansa termina hoy una huelga de una semana de duración que ha costado a la empresa 10 millones de euros diarios y que ha obligado a cancelar miles de vuelos. Incluso su presidente Carsten Spohr se ha visto obligado a volar con la competencia en la fila 20 de un avión de Air Berlin.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Se ha recuperado y ha dejado finalmente el hospital de Londres. Hablamos de Pauline Cafferkey, la enfermera escocesa que estaba ingresada debido a unos remanentes de ébola que tenía en su cuerpo después de superar la enfermedad el pasado enero. Además, recuerden que durante su recuperación los médicos le diagnosticaron también un cuadro de meningitis. Ya está mucho mejor y dice que tiene ganas de ver a su familia y amigos. Ha comenzado una visita oficial importante del presidente indio al Reino Unido. Un viaje fundamental para cerrar acuerdos económicos y también para conocer la vida de los indios en el país. Se trata de una de las comunidades más importantes y más influyentes también. Va a tener lugar un encuentro con su presidente, con todos ellos, en los próximos días en el estadio de Wembley. Para terminar, Juan Pablo, uno de los nombres del día en el Reino Unido es el de George Clooney. Ha visitado en Edimburgo una tienda que dona parte de sus beneficios a las personas sin hogar. Ha almorzado con sus trabajadores y se ha hecho fotos con miles de fans que han esperado su llegada desde las 7 de la mañana.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacía públicos esta mañana los cargos contra dos familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenidos en Haití el pasado martes por tráfico de drogas. Según los documentos hechos públicos por la Fiscalía de Manhattan, se acusa a los detenidos Efraín Antonio Campos Flores, de 29 años, y Francisco Flores de Freitas, de conspirar para el traslado de al menos 5 kilos de cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos vía Honduras. Los dos familiares de Maduro, sobrinos de la esposa de este, Silvia Flores, comparecerán esta tarde, hora local, ante un juez federal en Nueva York. El senador republicano John McCain ha amenazado con acudir a los tribunales si el presidente Barack Obama decide cerrar la prisión de Guantánamo sin contar con la aprobación del Congreso. La Casa Blanca ha reiterado que todas las opciones para el cierre de Guantánamo están abiertas y los republicanos creen que Obama hará uso de su autoridad como jefe del ejército para cerrar la prisión. El Pentágono tiene previsto hacer público en los próximos días un informe sobre el cierre de la prisión y el posible destino de los 112 detenidos que ocupan sus instalaciones en la actualidad. Representantes del Departamento de Defensa han visitado en los últimos días centros penitenciarios en Kansas, Carolina del Sur y Colorado que podrían acoger a los presos de Guantánamo.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del ganador del premio Cervantes, de Fernando del Paso, el narrador y ensayista mexicano. Recibirá el galardón el 23 de abril, coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Pero también se habla de los problemas de salud que ocasiona el ruido. Es la causa por la que uno de cada cuatro españoles no puede dormir.
Cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Son datos de un informe sobre ruido y salud que nos cuenta Nuria Moreno.
Las obras, el ocio nocturno y el tráfico es lo que más nos molesta, pero a la hora de dormir la cosa cambia. Ahí nos ponemos más exigentes con los ronquidos y los ruidos del camión de la basura. Nos afecta al sueño y al estado de ánimo. El 70% de los españoles considera que vive en una ciudad ruidosa, siendo Madrid, Barcelona y Sevilla las reinas del ranking. Jesús de la Osa es el autor del informe Ruido y Salud.
El ruido del tráfico no es de otros, es nuestro. El ruido en nuestras casas no es de otros, lo generamos nosotros. Es capital un cambio individual, pero un cambio social, una cultura menos ruidosa.
Según los expertos, enfrentarse diariamente a cuotas elevadas de ruido incrementan un 6% la mortalidad por causas cardiovasculares, sobre todo en mayores de 65 años.
Y otro de los asuntos de este día, como es habitual, también en las redes sociales, Cataluña y el desafío independentista hecho realidad.
En cope.es preguntamos si creen que tras el nuevo rechazo de la CUP para investir a Artur Mas, este debe abandonar la política, y a esta hora el 86% de los oyentes dice que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Rosario cree que es tarde, que ya tendría que estar fuera de la política, y en el Twitter del programa de La Linterna, Fernando dice que su fracaso es monumental y que si tuviera dignidad ya lo habría hecho.
Recuerda a los oyentes en este momento cómo se puede participar, cuáles son los canales de participación de La Linterna.
A través de las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y esperamos también sus audios en nuestro WhatsApp, es el 600-544-555. 600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre, La Linterna, dedicamos unos minutos, un tiempo de radio a los emprendedores, a los nuevos empresarios de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Open Future. El primer emprendedor ayuda, Belén Montes, Belmonte, a los emprendedores.
En Guaira, Juan Pablo ayudan a todos los emprendedores a mejorar en su empresa, vender su producto y, lo más importante, hablar con los inversores, porque sin dinero no hay empresa.
Elena Torres es consultora de Investment Readiness. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Los inversores son la parte más importante a la hora de desarrollar una empresa?
Bueno, los inversores pueden ser o pueden no ser parte de una empresa, porque se puede desarrollar sin inversores, pero cuando lo son, tienes dos opciones, pues coger su dinero para sobrevivir o para crecer. Cuando los inversores entran para crecer, son relevantes porque influyen y suponen un cambio en el devenir de la empresa, pero no son siempre la más importante. La más importante es el equipo que hace que esto suceda.
¿Pero cómo hay que dirigirse a los inversores?
Pues al final tenemos que pensar que son personas como nosotros. Sí. Lo que pasa es que tienen unos intereses muy concretos. Entonces, ¿cómo hay que dirigirse? Hay que entender qué quieren ellos y dirigirse hacia ellos intentando cumplir sus expectativas y satisfaciendo lo que ellos quieren.
Como estamos en la radio, ¿es fundamental una buena comunicación para conseguir una buena inversión?
Por supuesto, es imprescindible. Si no sabes comunicar, si no sabes explicar lo que haces, es imposible que te inviertan, pero es que también será imposible que luego sepas vender tu producto.
¿Y qué depende conseguir o no crédito para las empresas? ¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión de invertir?
Pues si hablamos de startups tecnológicas principalmente, es primero el proyecto, el equipo. Quiero decir, el equipo es básico porque son los que han de tener la capacidad de hacer ese proyecto realidad. Normalmente hablamos de que no suelen vender todavía, que tienen un producto en una fase muy inicial, con lo cual confías en que ellos vayan a convertir esa idea en un producto masivo. Después, que el mercado sea grande. Puede ser una buena idea y puede ser un buen equipo, pero si lo vas a vender a cuatro gatos, un inversor no te va a invertir. Tienes que tener un mercado muy grande. Y después, obviamente, si ya has empezado a vender, pues que las métricas demuestren que hay un potencial crecimiento. Pero principalmente el equipo y el mercado. Evidentemente, la idea tiene que ser buena.
Y vosotros estáis entre medias, ¿no? Entre la idea y el inversor.
Exacto. En Guaira lo que hacemos es hacerles el investment readiness, que es ayudarles a preparar a todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Que el inversor entienda cuál es el proyecto, cuál es el equipo, cuál es el mercado, hacer una comunicación buena y que lo vean atractivo como para invertir, que realmente vean un potencial de retorno su inversión.
¿Y qué pasa si alguien ve que su inversión ha sido fallida? ¿Qué ocurre?
Pues si ha sido fallida, ha perdido el dinero.
Ya. ¿Y si se arrepiente?
Pues too late, demasiado tarde. No, depende de las cláusulas que sí se hayan pactado, pero lo normal es que desembolses el dinero al inicio y entonces eso no tiene retorno. Otra cosa es que se desembolse en base a hitos, que entonces lo que sería es no desembolsar el último hito porque la cosa no está funcionando. Pero si lo pones todo al principio, ahí no hay devolución.
Belén, ¿qué se me olvida?
Pues ¿cuáles son las empresas, Elena, que dan ahora más futuro? ¿Cuáles son las empresas donde los inversores quieren invertir?
Bueno, no hay una respuesta única a esto, depende de con qué inversor hables, pero ahora las tendencias son el móvil, Internet of Things y health, está muy de moda ahora.
¿Salud?
Salud, sí.
Ah, bueno.
Son las que más, pero depende de con quién hablas. Big Data, que me lo estoy olvidando y ahora también está muy de moda, pero depende del inversor. Hay unos que quieren más el business to business, ¿no? Productos que venden entre las empresas, y otros que quieren más dirigidas al consumidor. Pero lo que es ahora más se mueve es esto.
Un consejo rápido en 10 segundos para quien tenga una idea.
Pues creer en ella, lucharla hasta el fin, pero sin dejar de escuchar opiniones y luego canalizarlas.
Elena Torras, consultora de Investment Readiness. Gracias por estar en La Linterna en este tiempo de emprendedores y que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
A ver, Belén, nuestro siguiente emprendedor también viene a poner las cosas fáciles a los nuevos empresarios, ¿no?
Y es que, Juan Pablo, nadie nace sabiendo, ni siquiera los nuevos empresarios. Y por ello, y para facilitar la entrada en un mundo como de las empresas, surge PineFinance.es.
Francisco Esteban es el creador y director general de PineFinance.es. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por estar esta tarde en los estudios de la cadena COPE en Valencia. ¿Qué es PineFinance.es?
Bueno, gracias a vosotros antes que nada. PymeFinance.es es una plataforma que ayuda a las pequeñas empresas y a los emprendedores a encontrar más fácilmente la financiación que necesitan y a gestionar mejor las finanzas de su negocio.
¿Pero es PymeFinance grandes, medianos o pequeños?
Nosotros nos dirigimos sobre todo a los pequeños y a los nuevos emprendedores, porque entendemos además que es ahí donde el mercado tiene que centrarse para que el país crezca, para que las pequeñas empresas que hoy en día lo han tenido muy difícil, crezcan y puedan aportar más al conjunto de la riqueza nacional.
¿Les lleváis hasta la financiación también?
Sí, una de las ventajas de nuestra plataforma es precisamente esa. No solo enseñamos todas las posibilidades de financiación que hay. En estos momentos la plataforma tiene más de 5.000 millones de euros entre ayudas públicas y financiación privada disponible para los emprendedores. No solo nos dedicamos a informar, además de informar, uno de los objetivos de la plataforma es capacitar, enseñar y llevar al emprendedor hasta la consecución final de sus objetivos, que es conseguir la financiación que necesita.
¿Y dónde tienen los problemas los emprendedores a la hora de comenzar? ¿Dónde está el primer problema?
Bueno, fundamentalmente el problema de inicio es que el riesgo del emprendedor no lo quiere cubrir nadie. Las entidades financieras de las que depende la financiación de los emprendedores no están dispuestas a asumir el riesgo que supone trabajar con alguien que no tiene un histórico, que no tiene un principio de solvencia demostrado. Nosotros lo que hacemos es coger esas ideas y esos proyectos y transformarlos en algo que sea más vendible a través de los papeles. Es decir, gran parte de los fallos está en la documentación, en la presentación de los productos, en la explicación de tu producto a la entidad financiera o al financiador privado. Nosotros hacemos toda esa didáctica. Nos hemos convertido un poco en el Robin Hood de las pequeñas empresas. Nos dirigimos a los muy pequeñitos.
Tú empezaste alguna vez también, ¿no? ¿Quién te ayudó?
Yo empecé, y además cuando cuento mi historia siempre explico que yo empecé haciendo algo que hoy se conoce como bootstrapping, que es lo famoso de comenzar sin recursos. Nosotros comenzamos con nuestras ideas, con los pequeños ahorros que teníamos, y a los 3-4 meses ya logramos que unas entidades financieras confiaran en nosotros y además accedimos a alguna financiación pública.
¿Y cuántos sois en la empresa ahora vosotros, esta empresa que ayuda a los demás a tener empresas?
Pues somos tres departamentos y el departamento principal, que es el de economistas y el de asesores, tiene 15 personas. En total somos 25. Hacemos comunicación y hacemos negociación con corporate, es decir, con grandes entidades financieras y con ministerios y administraciones públicas.
¿Desde cuándo tenéis la empresa?
Nosotros nacimos hace 3 años y ahora mismo desarrollamos nuestro producto a través de 2 marcas. Una es Pyme Finance, que es nuestra plataforma principal, y otra es Aprende a Financiarte, que es una marca blanca que desarrollamos para las cámaras de comercio, que está permitiendo, pues, por ejemplo, que actualmente 30.000 empresas estén trabajando con nosotros.
¿Funcionáis en Valencia o solamente o en el resto de España?
No, funcionamos en toda España.
¿En toda España desde Valencia?
Sí, la empresa es valenciana, la tecnología es valenciana, pero está operativa en toda España.
En toda España. Y buen momento para empezar la empresa, hace 3 años, ¿no?
Bueno, las cosas no estaban del todo bien, pero pues ya empezaban a estar mejor.
¿Y notas el cambio? ¿Notas el cambio ahora? ¿Hay más movimiento, hay más iniciativa, hay más actividad?
Nosotros siempre hemos percibido que ideas hay muchas. El problema es...
Dinero
empieza a haber. Las entidades financieras se tienen que abrir a un mercado nuevo, que es el de las empresas y los emprendedores. El problema es que la información que se tiene de los proyectos, pues, es muy escasa. Nosotros pretendemos mejorar eso.
Francisco Esteban, creador y director general de pymefinance.es, gracias por estar en la linterna este tiempo de emprendedores. Que vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a los compañeros de la COPE en Valencia y también a los compañeros de la COPE en Barcelona por echarnos una mano en este tiempo de emprendedores. En la linterna, con el patrocinio de Telefónica Open Future.
Hola, soy Daniel Rincón. No te conozco y tú tampoco me conoces, pero más de 10.000 personas podrían saber quién soy si compartes mi currículum en tus redes sociales.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte el currículum de los jóvenes que forman parte de nuestro programa Todos Incluidos y ayúdales a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.